con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos a otro programa de Educación y Comunidad. Esta tarde, con un recuento, con una recopilación de todas esas lecturas inspiracionales que tantos mensajes derivan cada día y que con gusto recibimos a través de nuestro correo electrónico y a través de las cartas y mensajes de ustedes. Hoy vamos a transmitir para ustedes algunos de esos mensajes.
El Alin con Martí, la escuela para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5 días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti.
Y a todos esos oyentes, amigos y vecinos del área de Orlando, que tantas veces nos escriben, nos mandan correos electrónicos y nos dicen que cuando Lincoln Martí planea establecerse en el área de Orlando. Pues queremos anunciarles que es la intención así hacerlo para el próximo curso escolar. Un centro Lincoln Martí estará en las inmediaciones de Orlando, en esa área tan próspera y tan llena de tantas familias nuestras que tendrán los servicios educacionales de Lincoln Martí. Todas aquellas personas que estén interesadas en más información, así como aquellos que también en estos momentos pues nos puedan brindar propiedades existentes en esa área para uso educacional, pueden escribirnos a nuestro mensaje electrónico demetriopérezjr@yahoo.com. Demetrio Pérez JR, todo una sola palabra, @yahoo.com. Lincoln Martí, el curso próximo en Orlando. Y dice así esta lectura: autoestima y egoísmo. Cuenta una vieja historia que había una vez un señor muy poco inteligente, al que siempre se le perdía todo. Un día dijo: para que no se te pierdan las cosas, lo que tienes que hacer es anotar dónde las dejas. Esa noche, al momento de acostarse, agarró un papelito y pensó: para que no se me pierdan las cosas. Se sacó la camisa, la puso en el perchero y anotó la camisa en el perchero. Se sacó el pantalón, lo puso a los pies de la cama y anotó el pantalón a los pies de la cama. Y así los demás artículos. ¿Y yo dónde estoy? Se buscó en la lista una y otra vez y como no se vio anotado, nunca más se encontró a sí mismo. Autoestima y egoísmo son tomados generalmente como términos antagónicos, aunque ambos comparten un significado muy emparentado. La idea de quererse, valorarse, reconocerse y ocuparse de sí mismo. A veces nos parecemos mucho a este señor. Sabemos dónde está cada cosa y cada persona que queremos, pero muchas veces no sabemos dónde estamos nosotros. Nos hemos olvidado de nuestro lugar en el mundo. Podemos rápidamente ubicar el lugar de los demás, el lugar que los demás tienen en nuestra vida, y a veces hasta podemos definir el lugar que nosotros tenemos en la vida de otros, pero nos olvidamos de cuál es el lugar que nosotros tenemos en nuestra propia vida. Si pensamos en nosotros, en nuestras necesidades, si un día nos queremos demasiado, si nos mimamos regalándonos algo que nos gusta, nos sentimos egoístas. Sin embargo, si lo hiciéramos, si respetáramos nuestra voluntad, nuestras ganas, nuestros deseos, dejando de lado ese sentimiento y diéramos paso al crecimiento de nuestra estima, de nuestro amor por nosotros mismos, además de sentirnos mejor, nos relacionaríamos mejor. Y en ese instante logramos comprender, no de la mejor manera, que por pensar tanto en el otro o en los otros, que por eso nos olvidamos de ser felices. La esperanza de un sueño. Un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba un chapulín. ¿Hacia dónde te diriges?, le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga contestó: tuve un sueño anoche, soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Sorprendido, el chapulín dijo, mientras su amigo se alejaba: debes estar loco. ¿Cómo podrás llegar hasta aquel lugar? Una piedra será una montaña, un pequeño charco un mar y cualquier tronco una barrera infranqueable. Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Sus diminutos pies no dejaron de moverse. De pronto se oyó la voz de un escarabajo: ¿hacia dónde te diriges con tanto empeño? Sudando ya, el gusanito le dijo jadeante: tuve un sueño y deseo realizarlo. Subiré a esa montaña y desde ahí contemplaré todo nuestro mundo. El escarabajo no pudo soportar la risa. Soltó la carcajada y luego dijo: ni yo, con patas tan grandes, intentaría una empresa tan ambiciosa. Él se quedó en el suelo tumbado de la risa mientras la oruga continuaba su camino, habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros. Del mismo modo, la araña, el topo, la rana y la flor aconsejaron a nuestro amigo a desistir. No lo logrará jamás, le dijeron, pero en su interior había un impulso que lo obligaba a seguir. Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar y construir con su último esfuerzo un lugar donde pernoctar. Estaré mejor, fue lo último que dijo y murió. Todos los animales del valle, por días, fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el animal más loco del pueblo. Había construido como su tumba un monumento a la insensatez. Ahí estaba un duro refugio, digno de uno que murió por querer realizar un sueño irrealizable. Una mañana, en la que el sol brillaba de una manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto, todos atónitos. Aquella caparazón dura comenzó a quebrarse y con asombro vieron unos ojos y una antena que no podía ser la de la oruga que creían muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas arcoíris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos, una mariposa. No hubo nada que decir, todos sabían lo que haría. Se iría volando hasta la gran montaña y realizaría su sueño, el sueño por el que había vivido, por el que había muerto. Todos se habían equivocado. Dios nos ha creado para realizar un sueño. Vivamos por él, intentemos alcanzarlo, pongamos la vida en ello, y si nos damos cuenta que no podemos, quizás necesitemos hacer un alto en el camino y experimentar un cambio radical en nuestras vidas. Y entonces, con otro aspecto, con otras posibilidades y con la gracia de Dios, lo lograremos, queridos oyentes. Dice así esta leyenda. Durante los duros años de la depresión, en un pueblo pequeño de Idaho, solía parar en el almacén del señor Miller, este joven que se llama Barry, para comprar productos frescos de granja. La comida y el dinero faltaban y el trueque se usaba mucho. Un día en particular, el señor Miller le estaba empaquetando unas papas. De repente, se fijó en un niño pequeño, delicado de cuerpo y aspecto, con ropa roída pero limpia, que miraba atentamente un cajón de arvejas frescas maravillosas. Pagué mis papas, pero también me sentí atraído por el aspecto de las arvejas. Me encanta la crema de arvejas y las papas frescas. Admirando las arvejas, no pude evitar escuchar la conversación entre el señor Miller y el niño. Hola Barry, ¿cómo estás hoy? Hola señor Miller, muy bien, gracias. Solo admiraba las arvejas, se ve muy bien. Sí, son muy buenas. ¿Cómo está tu mamá? Bien, cada día más fuerte. Bien, ¿hay algo en que te pueda ayudar? No señor, solo admiraba las arvejas. ¿Te gustaría llevar algunas a casa? No señor, no tengo con qué pagarlas. Bueno, ¿qué tienes para cambiar por ellas? Lo único que tengo es esto, mi canica más valiosa. ¿De veras? ¿Me la dejas ver? Acá está, es una joya. Ya lo veo. El único problema es que es azul y a mí me gustan las rojas. ¿Tienes alguna como esta pero roja en casa? No exactamente, pero casi. Hagamos una cosa. Llévate esta bolsa de arvejas a casa y la próxima vez que venga, muéstrame la canica roja que tienes. Desde ya, gracias, señor Miller. La señora Miller se me acercó a atenderme y con una sonrisa me dijo, hay dos niños más como él en nuestra comunidad, todos en situación muy pobre. A Jim le encanta hacer trueque con ellos por arvejas, manzanas, tomates o lo que sea. Cuando vuelven con las canicas rojas, y siempre lo hacen, él decide que en realidad no le gusta tanto el rojo y los manda a casa con otra bolsa de mercadería. Me fui del negocio sonriendo e impresionado con este hombre. Un tiempo después, me mudé a Colorado, pero nunca me olvidé de este hombre, los niños y los trueques entre ellos. Varios años pasaron, cada uno más rápidamente que el anterior. Recientemente tuve la oportunidad de visitar unos amigos allá en Idaho y mientras estuve allí me enteré que el señor Miller había muerto. Esa noche sería su velorio y sabiendo que mis amigos querían ir, acepté acompañarlos. Al llegar a la funeraria, nos pusimos en fila para conocer a los parientes del difunto y para ofrecer nuestro pésame. Delante nuestro, en la fila, había tres hombres jóvenes. Uno tenía un uniforme militar y los otros dos, unos trajes oscuros con camisas blancas. Parecían profesionales. Se acercaron a la señora Miller, quien se encontraba al lado de su difunto esposo, tranquila y sonriendo. Cada uno la abrazó, la besó, conversó con ella y se acercaron al ataúd. Los ojos azules, llenos de lágrimas de la señora Miller, lo siguió uno por uno, mientras cada uno tocaba con su mano cálida la mano fría dentro del ataúd. Cada uno se retiró de la funeraria limpiándose los ojos. Llegó nuestro turno y al acercarme a la señora Miller, le dije quién era. Le recordé lo que me había contado años atrás sobre las canicas. Con los ojos brillando, me tomó de la mano y me condujo al ataúd. Esos tres jóvenes que se acaban de ir son los tres chicos de los cuales te hablé. me acaban de decir cuánto agradecían los trueques de Jim. Ahora que Jim no podía cambiar de parecer sobre el tamaño o color de las canicas, vinieron a pagar su deuda. Nunca hemos tenido riqueza, me confió, pero ahora Jim se consideraría el hombre más rico del mundo. Con una ternura amorosa, levantó los dedos sin vida de su esposo. Debajo de ellos había tres canicas rojas, exquisitamente brillantes. Queridos oyentes, no seremos recordados por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. La vida no se mide por cada aliento que tomamos, sino por las cosas que nos quitan el aliento. Y se titula este mensaje, Los pequeños detalles. Los detalles decoran, iluminan y hacen grande cualquier obra. Si eso es en lo material, ¿qué significarán en la vida de los demás? El alumno, según él, había terminado el cuadro. Llamó a su maestro para que lo evaluara. Se acercó el maestro y observó la obra con detenimiento y concentración durante un rato. Entonces, le pidió al alumno la paleta y los pinceles. Con gran destreza dio unos cuantos trazos aquí y allá. Cuando el maestro le regresó las pinturas al alumno, el cuadro había cambiado notablemente. El alumno quedó asombrado. Ante sus propios ojos la obra había pasado de mediocre a sublime. Casi con reverencia le dijo al maestro, ¿cómo es posible que con unos cuantos toques, simples detalles, haya cambiado tanto el cuadro? Es que en esos pequeños detalles está el arte, contestó el maestro. Si lo vemos despacio, nos daremos cuenta que todo en la vida son detalles. Los grandes acontecimientos nos deslumbran tanto que a veces nos impiden ver esos pequeños milagros que nos rodean cada día. Un ave que canta, una flor que se abre, el beso de un hijo en nuestra mejilla, son ejemplos de pequeños detalles que al sumarse pueden hacer diferente nuestra existencia. Todas las relaciones, familia, matrimonio, noviazgo o amistad, se basan en detalles. Nadie espera que remontes el océano Atlántico por él, aunque probablemente sí que le hables el día de su cumpleaños. Nadie te pedirá que escales el monte Everest para probar tu amistad, pero sí que lo visites durante unos minutos cuando sabes que está enfermo. Hay quienes se pasan el tiempo esperando una oportunidad para demostrar de forma heroica su amor por alguien. Lo triste es que mientras esperan esa gran ocasión, dejan pasar muchas otras, modestas pero significativas. Se puede pasar la vida sin que la otra persona necesitara jamás que le donaras un riñón, aunque se quedó esperando que le devolvieras la llamada. Se piensa a veces que la felicidad es como sacarse la lotería, un suceso majestuoso que de la noche a la mañana cambiará una vida miserable por una llena de dicha. Esto es falso. En verdad, la felicidad se afinca en pequeñeces, en detalles que sazonan día a día nuestra existencia. Nos dejamos engañar con demasiada facilidad por la aparente simpleza. No desestimes jamás el poder de las cosas pequeñas. Una flor, una carta, una palmada en el hombro, una palabra de aliento o unas cuantas líneas en una tarjeta. Todas estas pueden parecer poca cosa, pero no pienses que son insignificantes. En los momentos de mayor dicha o de mayor dolor, se convierte en el cemento que une los ladrillos de esa construcción que llamamos relación. La flor se marchitará, las palabras quizás se las llevará el viento, pero el recuerdo de ambas permanecerá durante mucho tiempo en la mente y el corazón de quien la recibió. ¿Qué esperas? Escribe esa carta, haz esa visita, levanta el teléfono. Hazlo ahora, mientras la oportunidad aún es tuya. No lo dejes para después por parecerte poca cosa. En las relaciones no hay cosas pequeñas. Únicamente existen las que se hicieron y las que se quedaron en buenas intenciones. Y dice así esta leyenda. Dos hermanitos en puros harapos, provenientes del arrabal, uno de 5 años y el otro de 10, iban pidiendo un poco de comida por las casas de la calle que rodea la colina. Estaban hambrientos. Vaya a trabajar y no molesten, se oía detrás de la puerta. Aquí no hay nada. Nada, por Diosero, decía otro. Las múltiples tentativas frustradas entristecían a los niños. Por fin, una señora, muy atenta, les dijo: voy a ver si tengo algo para ustedes, pobrecitos. Y volvió con una latita de leche. ¡Qué fiesta! Ambos se sentaron en la acera. El más pequeño le dijo al de 10 años: tú eres el mayor, toma primero. Y lo miraba con sus dientes blancos, con la boca medio abierta, relamiéndose. Yo contemplaba la escena como tonto. Si vieran al mayor mirando de reojo al pequeñito, se lleva la lata a la boca y, haciendo de cuenta que bebía, apretaba los labios fuertemente para que no le entrara ni una sola gota de leche. Después, extendiéndole la lata, decía al hermano: ahora es tu turno, solo un poquito. Y al hermanito, dando un trago, exclamaba: está sabrosa. Ahora yo, dice el mayor, y llevándose a la boca la latita, ya medio vacía, no bebía nada. Ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo. Y después de 3, 4, 5, 6 tragos, el menorcito, de cabello ondulado, con barriga, con la camisa afuera, se acababa toda la leche él solito. Esos ahora tú, ahora yo, me llenaron los ojos de lágrimas. Y entonces sucedió algo extraordinario. El mayor comenzó a cantar, a danzar, a jugar fútbol con la lata vacía de leche. Estaba radiante, con el estómago vacío, pero con el corazón rebosante de alegría. Brincaba con la naturalidad de quien no hace nada extraordinario, o aún mejor, con la naturalidad de quien está habituado a hacer cosas extraordinarias sin darles la mayor importancia. De aquel muchacho podemos aprender una gran lección: quien da es más feliz que quien recibe. Es así que debemos amar, sacrificándonos con tanta naturalidad, con tal elegancia, con tal discreción, que los demás ni siquiera puedan agradecernos el servicio que les prestamos. ¿Cómo podrás encontrar hoy un poco de esta felicidad y hacer la vida de alguien mejor, con más gusto de ser vivida? Para todos, queridos oyentes, el amor en la latita de leche es una expresión de todo cariño. Por eso decimos: levántate y haz lo que sea necesario. Cerca de nosotros puede haber alguien que necesita de nuestro hombro.
El Alin con Martí, la escuela para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5 días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.